Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Pues no sé, ¿le hacemos un nuevo intro o lo hacemos como siempre y les decimos? Pues es que también mi idea era ponerle nerd versus game o game versus nerd, NBG, al frente de cada capítulo. Para que la gente ya sepa que no es DLC, sino este nuevo contenido y saber qué esperar de esto.
Pero lo que acaba de decir lo puedo leer como, entonces como ya está eso, no es necesario una nueva intro. O como, entonces como tiene un nombre distinto, tiene sentido que tenga un intro distinto. No sé cómo interpretar lo que me acabo de decir.
Interprételo con que no, eso fue una respuesta no a su pregunta.
Maldito.
Mejor dicho, ahí le dejo eso.
Listo. Y... yo lo voy a llamar estúpido versus game.
Como lo grave quedará.
Ah, güey, puta.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido versus Game, un nuevo segmento, digámosle, de Estúpido Nerd, en el cual hablaremos de videojuegos, videojuegos y nada más que videojuegos. En un formato un poco distinto, no, tal vez capítulos no tan largos, encontramos el loophole perfecto para poder hacer capítulos de videojuegos más a menudo de lo que lo hacíamos antes. Si escucharon el capítulo pasado de The Last of Us, no el largo, sino la entrevista pequeña que le hice a Juan Dapo, es una forma de hablar de videojuegos en la cual no todos los que participan en el podcast tienen que haber jugado el juego. Simplemente alguno de los dos lo puede haber jugado y el otro le hace algo parecido a una entrevista. Y digamos que es como intentar convencer al entrevistador de si vale la pena o no el juego.
Exacto, como una recomendación o no de lo que ha jugado el otro. Y así también evitamos que pase mucho el tiempo mientras Diego lo juega, mientras yo lo juego, mientras lo compramos. El primero que lo compre lo juega y el otro le hace una entrevista a ver si esto. Y así pueden salir más rápido los capítulos.
También puede aplicar para juegos que no sean necesariamente recientes, sino juegos que nos gusten mucho y queremos convencer a los otros nerds de que jueguen. Entonces también podemos hacer versión de eso. O sea, algo que todavía nos estamos inventando, pero hey. Más contenido, más videojuegos, nadie está de mal genio. Entonces, hagámosle. Hoy vamos a hablar de el nuevo amor de los críticos de videojuegos. De
Fall Guys. Nuevo... sí, señor, el Battle Royale más divertido.
Fall Guys.
El GOTY de este año. A la mierda todo lo que ha salido. Joder, Fall Guys es lo mejor del mundo.
Hay una razón por la cual yo no le doy un 10 a Fall Guys.
¿Cuál?
Los putos sube y baja, weón. Ese mundo me la pela un montón, marica. Pero un montón. Porque, listo, todos los otros son como listo de habilidad y todo esto. Pero ese es simplemente de quién es el imbécil que trabaja y quién es el hijo de puta que gana. Y me emputa, weón. Y me emputa.
No. Yo no puedo es con los de misión. Siempre me tocan con unos mancos. Siempre en mi equipo hay algunos mancos. A veces yo soy los mancos, otras veces son otros los mancos, pero siempre estoy en el equipo de
pero
los mancos.
Pero que hay manco, hay manco. Sí, jugar en equipo también es una gonorrea. Y ese fue nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, ese fue un regalito de Fall Guys, pero ese no es del juego del que vamos a hablar. El juego del que vamos a hablar es uno que empezó a sonar mucho porque batió el récord de ventas que había puesto The Last of Us 2. El segundo fin de semana de ventas fue mucho más grande que el de The Last of Us, como que llegó más rápido, ¿no?
Yo, ¿una joda de esas?
O sea, se vendió como un hijo de puta y la gente empezó a pararle muchas bolas por eso. A nosotros, porque al parecer hay gente que cree que somos más chéveres de lo que en verdad somos, PlayStation nos mandó una copia de Ghost of Fukulukurushima. Y obviamente el jefe se quedó con ella y él fue el que se puso a jugarla. Y yo soy el huevón que lo entrevista sin haber jugado el juego.
Llegó a mi casa y no puedo salir a llevárselo porque hay cuarentena. ¿Quiere que me dé COVID? No, ¿verdad?
Entonces, pues depende. Si le da COVID, ¿tengo yo Ghost of Tsushima?
Si me da COVID, pues llega el juego con COVID. O sea, y le da a usted.
Marica, pero lo juego antes de morir.
Antes de morir.
Mi cuarentena. O sea, es mi lío. Juan Dapo lo jugó. No sé qué tan avanzado vaya. ¿Qué porcentaje le pondría a su nivel de avance en este momento?
66. Sobre 200, sobre 1000, no sé, 66.
Le pondría un 66 sobre 4, perfecto.
Sobre N.
Sobre N. No se les olvide, por favor, visitarnos en nuestras redes, en Instagram, @estupidonerd, en Twitter, @estupido_nerd. Juan Dapo es @juandapo en todos los lugares que existentes. Yo soy @alefrito en todos los lugares existentes. Y este es un capítulo con spoilers. Vamos a hablar del juego. Si ustedes no han jugado el juego y no les importan los spoilers, entonces van a acompañar a mí siendo spoileados. Yo no lo he jugado, el único que lo ha jugado es Juan Dapo. Entonces, arranquemos. Primera información general del juego. ¿En qué género usted pondría este juego?
Esto es classic acción-aventura. The Legend of Zelda, estar pendiente de los estos tan, pero con un toque de sigilo, de okay. Opcional, digamos, con una opcionalidad del en sigilo.
Ok, ¿sí? cool. Suena algo Last of Us-esco eso. Siento que muchos juegos AAA, porque es un juego AAA, ¿no? Siento que muchos juegos AAA se están yendo por ese lado.
Pues es que es el clásico, ¿no? O sea, como tengo enemigos, tengo misiones, este es un mundo abierto, misiones secundarias, la misión principal, un mapa abierto. Pues es de acción porque pues uno tiene combates con la gente, es de aventuras, pues la misma idea de ir viendo las misiones y cómo uno va mejorando las cosas. Y de sigilo porque pues hay un componente importante con ser el fantasma de Tsushima, que como sabemos los fantasmas no se dejan ver. Cuando no quieren, es como un principio de morir y ser fantasma. Es como poder escoger cuando lo ven o no a uno.
Polémicas declaraciones de Juan Dapo, pero bueno, digamos que sí.
Les revelo lo que hay en el más allá. Y digamos que en eso podría uno compararlo con The Last of Us. Pero digamos, The Last of Us sería como acción-aventura con survival horror. Entonces sí lo cambia un poco mucho.
Sí, entiendo, pero digamos que estaba pensando por ese lado también coge Uncharted, por ejemplo.
Uncharted sería más porque, o sea, en The Last of Us uno no se va de frente contra los enemigos, en serio. O sea, podría, si quiere, si uno es muy bueno en las armas, pero la idea del juego es como es que es otra. En Uncharted sí es dispárele al primer pendejo que se encuentre.
Ok, perfecto. ¿De qué compañía es este juego?
Esto lo hace Sucker Punch, que... En su
qué
haber...
mala película. Qué mala
sí,
película.
Sí, o sea, en su haber tienen una película horrible, Infamous, esta saga que la famosa.
Esa es chévere. Infamous a mí me gustó.
Ajá, y Sly, que nunca lo he jugado, que es el del. El que quiso alguna vez ser como un Mario 64, que es como con un ladrón mapache, sí. Creo que es un mapache que tiene un báculo. Bueno, esos manes desarrollaron eso. Creo que lo más famoso que han hecho es Infamous y ahora.
Ajá. Irónicamente, lo más famoso.
Y ahora el fantasma de Fukushima, como le dice Boris. Esto
bien.
Lo dirigió un man que se llama Nate Fox. Ahora, ¿quién sabe qué habrá hecho? ¿Tendrá hermanos? Bueno, no sé. Bien. Digamos que él fue el menor, curiosamente, hasta que el hermano nació.
¡Wow! Más polémicas declaraciones por parte de Juan Dapo.
Y el juego, así como para darle un contexto, está basado libremente en los intentos de invasión mongola al Japón de 1200 tardíos.
Ok, cuando decimos libremente, ahí se me ocurren dos opciones. Puede estar diciendo libremente porque se toma muchas libertades históricas o porque no está tan apegado a la realidad y tiene aspectos de fantasía. ¿Hacia cuál nos estamos yendo acá?
Yo creo que hacia la historia. O sea, creo que solo nos pone diciendo... Porque fantástico no es. O sea, el man es solo fantástico como en la idea de ser el último hombre vencedor contra todos. Pero pues no hay elementos ni mágicos ni nada así. Y más bien sí hay como un Khan con un nombre como inspirado en la historia y una situación que está inspirada en que los mongoles alguna vez quisieron entrar a Japón y hubo peleas contra gente que eran samuráis. Ahora este Khan pasa algo y luego hablaremos de los spoilers, pero sí es más como... Los mongoles intentaron invadir Japón y ya, comencemos ahí. ¿Se acuerdan las películas de Kurosawa? Sí, me encantan. Hágale. Meta listo. Eso en una perfecto. Batidora.
Y bueno, ya que usted soltó el nombre. Entonces, Nate agarrémonos Fox, sí. Al nombre. Todo el mundo sabe que las películas de Fox de samuráis son increíbles. No, mentira. Todo el mundo sabe que Kurosawa, pues obviamente es icónico por, digamos, 7 samuráis. Principalmente, digamos, siento que hacia esto es a donde va todo esto. 7 samuráis. Sin ser conocedores de cine, porque esto es estúpido, no somos conocedores de ni mierda. ¿Usted en qué siente que haya sido como lo que más sacaron de inspiración de Kurosawa en esto? Aparte de haberle puesto directamente el nombre de Filtro Kurosawa. Que eso me pareció, o sea, no lo he visto porque pues no he jugado el juego, porque malditos lo tiene usted, pero me parece muy frito que, porque al principio cuando dijeron Filtro Kurosawa yo decía, ah bueno, listo, en el modo fotografía, que eso es lo que habrá, algo que todos los juegos AAA tienen, uh-huh. Hay un filtro que es el Kurosawa, pero no pensé que fuera algo como que ahora el juego se ve así cuando uno lo juega. Cuéntenos del filtro Kurosawa.
Primero, el juego tiene creo que 3 o 4 modos. Uno es como el doblaje en inglés, el otro es doblaje en inglés con subtítulos, el otro es doblaje en japonés y el otro es Kurosawa, que creo que es con doblaje en japonés. Entonces, Kurosawa es un filtro para el juego. O sea, el juego se ve con sus colores, todo bonito, todo lindo, todo bello, pero el modo Kurosawa tiene un estudio de color, de colorimetría, para que al pasarlo a blanco y negro, no es como un filtro de blanco y negro y ya, sino como que los colores de verdad cambian para que uno pueda distinguir cosas en blanco y negro que con color serían muy diferentes. Entonces, de ese punto ya nos pone en una situación que está colorimétricamente pensada para parecerse a una película de Kurosawa.
Listo, ahora digamos que si no nos fuéramos a inventar palabras, ¿qué? Si no fuéramos a sacarnos palabras del culo que dice que colorimétrico.
Los colores, ¿cómo explicaríamos la falta de, el eso? Blanco y negro es el mismo blanco y negro que en las películas. ¿Sí? O muy parecido. Intenta emular el color que uno podría... los grises que uno ve en Kurosawa.
Me encanta cómo acabo de coger mi ignorancia y la volví un arma.
Exacto.
Pero listo, ok, entiendo.
Y lo otro que hace que se refuerce como este estilo de Kurosawa que... Obviamente ayuda mucho al filtro, pero está presente en todo el juego. Yo juego partes en el modo y... La mayoría en el color, porque igual el juego es muy bonito. Pero sí está una cosa y es que el HUD casi que desapareció. O sea, uno solo en las peleas y solo cuando ya está peleando contra mucha gente ve su barra de vida y su barra de determinación y no más. Bueno, y un iconito que es como la postura que uno está tomando, pero eso lo explicaré más adelante. Y lo que hace también el juego es intentar que sea más épico, más cinematográfico que difícil. Entonces, por ejemplo, hay un modo que es aprender a hacer los enfrentamientos, se le llama en español, y es que uno básicamente va contra los enemigos, presiona el botón de enfrentamiento, Jin Sakai, que es nuestro protagonista, envaina su espada y se pone así en pose samurái, otro personaje se le pone enfrente, uno mantiene el triángulo y cuando esa persona ataca, uno suelta el botón y él le hace una ejecución y uno lo mejora para hacerle la ejecución a otro y a otro, entonces todo eso se ve como de película, todo en el juego parece diseñado y pensado para que uno sienta que está en una película. Y con el filtro claro, eso se refuerza un montón.
Esa es la conocida estrategia de la espada muerta que nos enseñó Seiya en la casa de Tauro en Caballeros del Zodíaco. Pero si era esa, Goku, si de que te dieras la espada así y entonces la posición perfecta que mezcla ataque y defensa, que yo no sé qué, que también la nombran en Samurai X.
Bueno, sí, pero aquí es como una cosa de timing. Es un duelo que se basa como en... Porque los manes lo intentan hacerle el cubo. ¡Ja! ¡Císcate!
¡Ole, gonorrea!
¡Ole, gonorrea! Entonces, si uno la embarra, le cascan a uno muy duro. Y el resto de la construcción del mundo, de las flores, de todo lo que pasa, de todas las partículas, ya sean hojas, ya sean libélulas, ya sean... No, libélulas no, sino las que brillan.
¿Luciérnagas?
Luciérnagas, gracias, cuervos, lo que sea. Todo está pensado para que uno, mientras va en el caballo, mientras va corriendo, mientras va peleando, se ve así como... ¡Puta, estoy viendo una película! Entonces, es... Todo eso lo que creo que hace que sea muy kurosawesco. Y pues la escogencia de vestuario evidentemente le ayuda.
Cool. Hablando de escenografía, ¿qué tanta variedad hay en esa escenografía? O sea, como hay distintas, digamos, regiones o como lugares con distinta estética o es más como una estética definida a lo largo de todo lo que uno visita. O...
El juego se divide en tres actos, cada uno con su región. El primer acto es salvar al señor Shimura, que lo tiene apresado el Khan. El Khan llega y mata a todos los samuráis, solo quedan vivos Shimura y Ishikawa, que es un man que no pudo ir a la pelea, y Jin Sakai, que es el protagonista. Él mantiene secuestrado a Lord Shimura, que es como un shogun o como uno de estos dirigentes del Japón, que no es el emperador. Y el Khan lo tiene secuestrado en una torre. Uno va y se enfrenta al Khan en la primera misión. El Khan obviamente le da en la jeta. Classic. Uno va y se enfrenta a Zeus. Zeus le da en la jeta. Y God of War comienza. God of War 2 comienza.
Yo estaba pensando en Overcooked, pero sí, uno intenta alimentar a la albóndiga. Uno falla, obviamente.
Y empieza la travesía.
Y entonces empieza a aprender a jugar.
Tal cual. Y ese pedazo del primer acto, muy Japón de campo. Entonces vemos muchos campos de flores, vemos, sí, mucha flor, muchos árboles, muchos bosques de cerezos, bosques dorados, que no es igual a lluvia dorada, eso es diferente. Todo esto
me acaba de dejar de interesar el juego. Yo quería una lluvia dorada con el filtro Kurosawa, güey. Entonces, ¿cuál es la gracia?
Sí, un poco difícil por la ausencia de color, pero todo esto parece como una... un campo de flores. La segunda parte es como un pantano, hagan de cuenta. Entonces hay muchas zonas que están muy encharcadas. Uno no sabe si el caballo puede pasar por esas o no. Entonces siempre es mejor irse por donde hay pastico crecido.
O sea que puede quedarse estancado.
No, solo uno camina.
Ah, pues que se niega. Un caballo inteligente.
Sí, más o menos. O sea, uno se baja, nada los dos pasos, chifla y el caballo llega. No, uno no sabe cómo, pero...
El problema era que uno es muy pesado.
Yo creo...
Comentario al peso del samurái.
Al maltrato animal de las zorras en Latinoamérica.
Claramente.
Y la tercera parte es como nieve, como frío, como... Y creo que sí nos pone como en... Si estoy hilando fino, me perdonarán, pero esto es estúpido. Eso sigue siendo estúpido, ¿ver? Pero sí siento que cada uno de estos paisajes quiere reforzar algo en la historia. Entonces, el primero es el crecer, el volver a nacer como samurái. Porque, claro, casi que Jin se siente el último. Su honor está en juego por unas cosas que ya les explico. Y hay que volver a aprender, volver a crecer. El segundo acto, todo está empantanado. De ahí, o sea, los problemas se vuelven más reales. Uno libera al Lord Shimura, pero el Khan toma como poder de la isla desde un punto estratégico, que es una torre, y todo se ve como más difícil y hay otros conflictos. Y el final, pues el desenlace así épico en la nieve, que va a morir y se va a acabar la historia. Y bueno.
Cuento básico de primaria. Inicio, nudo y desenlace.
Básico, 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 básico. Bien. Básico. Con un tema que lo cruza, que es el honor de un samurái.
¿Cómo así? ¿Samuráis y honor? ¿Eso se había trabajado en alguna vez?
No sé. Creo que es algo completamente nuevo.
Pero bueno, eso ya por lo menos nos confirma cuál es el nombre del juego en España.
Código de honor. O sea, este sí
Código
queda
de honor. Claramente. Código de honor. Ah, no, y como a este le queda, le van a poner retroceder, nunca rendirse jamás 10.
Onda vital.
Onda vital.
A todo cost le van a poner.
A todo cost.
Lo que pasa es que esto es algo que no tiene efecto en el juego realmente, porque es como solo histórico. O sea, no es como que le afecte a uno el juego. No hay tal cosa como tomar decisiones que afecten el desenlace. Es una historia. Esto Bien. Es lo que va a pasar. Y en la historia sucede que como Jin es el último samurái, pues él se comporta como el último samurái y va y enfrenta al Khan y el Khan le gana. Él se ve herido. Se ve humillado y se ve con la responsabilidad de salvar al señor Shimura, porque él tiene toda la fe en que cuando lo rescate esto va a mejorar. Pero para eso tiene que empezar a utilizar unas jugadas no muy limpias. Entonces se va a volver el fantasma de Tsushima, que es más tipo ninja, y como todos sabemos, los que hemos estudiado a los ninjas, o sea, visto Naruto... que es una enciclopedia ninja, sobre todo por los colores que usaban los ninjas para ser más
claramente,
vistos.
Claramente, todo el mundo sabe que Naruto se vestía así, es porque él solo asesinaba al atardecer.
Exacto.
Porque es la única forma de que el naranja le sirviera para camuflarse de algo. en la puta vida.
Bueno, entonces a Jin sí le toca empezar a hacer como... Primero es un Ronin ahora, entonces le toca empezar a ser como sigiloso y matar a la gente.
Naruto se metía en paquetes de chistris.
¡Cha! Salió.
Estoy pensando que otra cosa es de ese color,
güey.
Se colgaba de la espalda de Goku.
De Donald Trump.
¡Wow! Donald Trump, es eso. Pero entonces, bueno, pero entonces...
Entonces, él al principio quiere derrotar a todo el mundo, retándolos a un duelo, dando la cara, pero ese es una persona contra un batallón, es una persona contra todo el ejército mongol. Entonces le toca hacer tácticas de sigilo y de matar sin honor y de ir en contra de todas sus enseñanzas como samurái para hacer lo que tiene que hacer por su país. Entonces está esta disonancia porque es el deber de un samurái es tener honor, pero también el deber de un samurái es proteger el país. Entonces, si tengo honor, no puedo proteger el país. Y si tengo que proteger el país, me toca sacrificar mi honor, que pues en últimas es lo que hace Jin. Como tengo que hacer lo necesario para que Japón salga del yugo de los mongoles.
Qué gonorrea ese man sin principios. Usted ha dicho que Jin esto, que Jin aquello, que Jin yo no sé qué. ¿Quién es Jin? Cuénteme de Jin. No, no vaya a decir que es el último samurái, por favor.
Jin es el penúltimo samurái. Es el antepenúltimo samurái porque también está el samurái Shimura y el samurái Ishikawa. No, Jin es el último de su clan, del clan Sakai. Uh-huh. Entonces eso también tiene como Diego sabrá la palabra tropo, el último de
sí, el último de su especie. Hay una película que se llama El último samurái, además. Ser el último samurái es una de las cosas más trilladas en las historias que puede haber. Pues básicamente por el exterminio.
Exacto, pero aquí no es aquí no están whitewashing a al último samurái.
¿Cómo así? ¿Jin no es Tom Cruise?
No.
Entonces, este hueco, ¿qué putas, güey?
¿Qué me está contando? Yo quería ser Tom Cruise. No, el man es el último de su clan. Su padre murió, todos murieron, y el que lo crió fue el señor Shimura, y le entrega la espada del clan Sakai. Entonces, él tiene su espada, y conocemos más o menos de él porque nos van contando la historia con los otros personajes y sobre todo con algunos flashbacks que tenemos al principio con el señor Shimura. No hay mucho más que saber del personaje, como que uno no empieza a... Creo que ese es un problema del juego, de la historia, como que uno no conecta tanto con Jin. Podría ser cualquier héroe muy genérico. Su historia, al menos en pedazos que sí son como importantes que sea el último, pues podría ser cualquier pendejete. Podría ser el campesino que se encontró la espada y ahora va a aprender a usarla y ya. Lo único que tiene sentido que él sea el último samurái es porque tiene que cargar con este peso de perder el honor para salvar su país, que no lo tendría como otro personaje. Él sí fue formado en esto y va a hacer lo que sea necesario para liberar a su país. De resto no sabemos más, no nos interesa un poco más conocerlo, y las misiones secundarias se enfocan en otros personajes, entonces de su historia tampoco sabemos mucho más.
Ok, bien, entonces Jin es lastimosamente un héroe genérico, un genérico héroe, ok. Hay otros personajes, aparte de el Khan y el Lord, no es un Lord, del...
Pues le dice...
Del don ese, sí, del patrón.
Creo que sí se puede traducir Lord.
Pues. Digámosle Lord. Del Lord japonés. Aparte de ellos dos y Jin, ¿hay algún otro personaje así como relevante en el sentido de la historia, pero sobre todo relevante como que sea interesante? ¿Algún personaje interesante?
Hay personajes secundarios que son relevantes porque todo el... Como los dos primeros actos casi que se basan en reclutar amigos, ¿sí? Entonces uno para poder avanzar tiene que hacer y ayudar a otra gente a sus misiones. Y ahí conocemos como personajes un poco más chéveres. Está la primera persona que es Yuna, que es la que nos salva la vida después de la invasión de los mongoles cuando se mueren todos los samuráis. Ella nos salva la vida y ella quiere irse de ese chochal. Ella sí es, esto se va a volver Mongolia, esto se va a volver Venezuela, yo mejor me voy. Pero al final decide quedarse con Jin porque a salvar el pueblo. Y él le ayuda con el hermano. Sabemos que ella es a rescatar al hermano. Sabemos que ella es como campesina, como que es una persona que puede sufrir más el yugo de los mongoles. Está el sensei Ishikawa, que él nos cuenta la historia de cómo no pudo ir a la pelea final contra los mongoles porque fue herido por unos bandidos, y luego nos enteramos que no fueron unos bandidos, sino que fue su alumna, y luego nos enteramos que fue su alumna porque se unió a los mongoles, y luego nos enteramos que fue su alumna porque se unió a los mongoles porque él intentó matarla, porque luego nos enteramos que la vieja es una gonorrea y no tiene el sentido del honor de un samurái. Entonces tenemos que ir haciendo misiones con Ishikawa para matar a Tomoe, que era su alumna, y no es la primera vez que le pasa al sensei Ishikawa.
O sea que... Poco, mal juez de carácter ese señor. Pero es un problema de las escuelas. Como que toca recibir a cualquier hijo de puta porque si no, entonces ¿quién nos paga la matrícula?
Sí, sí, es como educación básica colombiana, de universidad colombiana. Y tenemos a Masako Adachi, o Adachi, no sé mi japonés cómo está. Y con ella sabemos que cuando los samuráis fueron a la pelea final... ultra definitiva y por lo tanto ultra violenta, uno de sus sirvientes traiciona al clan y los mata a todos. O sea, no solo se le murió el marido, sino se le murieron los hijos, se le murió todo el clan, y ella es la última, y la misión de ella es la venganza. Vengar a sus hijos, vengar a su esposo, buscar a este man y matarlo, y uno la va ayudando. Y ahí es donde uno ve que Jin empieza a jugar un poco a los loopholes del honor. Entonces ya empieza a coquetear con, bueno, esto fue honorable, pero mentira. Porque, por ejemplo, le dice a la esposa del traidor como, no, yo voy a hacer lo posible por no dejar que la vieja lo mate. Ah, sí. Y cuando va caminando, yo le prometí esto, pero pues yo voy a intentarlo. Si usted llega antes, pues ese no es mi culpa, yo lo intenté. Yo eso fue lo que prometí y eso es lo que voy a cumplir. Y uno es como mal parido. Es como, téngame que yo lo mato, téngame que yo lo detengo, no. Y pues, hay un monje que se llama Norio, que también de él sabemos como que los mongoles mataron a su hermano, y él es como el jin de los monjes. Él es un monje guerrero, entonces siente como el peso de ser uno de los últimos monjes guerreros, y siente el peso de que esta gente murió y él quedó vivo, y siente el peso de toda esta responsabilidad de que su vida tenga algún sentido por todos los que murieron para que él viviera. Y está el Khan, que es el antagonista, y el man pues quiere conquistar todo el país, no le importa si a quién tenga que matar, qué testigos falsos tenga que comprar, no le importa a quién tenga que darle cianuro, a quién tenga que matar, no le importa nada, él quiere ser el patrón, y él porque es el mejor Khan de la historia, duélale a quien le duele.
Él es el gran mongol.
No somos líderes sociales.
Mano dura, corazón grande.
Eso, ese es lema.
Es un lema mongol. Famoso lema mongol.
Sí, sí, sí. Solo que se pronuncia diferente. Es como... No sé imitar al mongol.
Por un momento pensé, no, se va a poner súper racista esto. Ah, ya que estamos spoileándonos hasta palputas. ¿Cómo termina esta historia? ¿Sabe? Yo sé que usted no la ha terminado.
No la he terminado. No la he terminado. Pero supongo, o sea, yo dudo mucho que para hacia dónde va. O sea, puede que nos digan algo sobre Jin o algo raro, pero pues va a matar al Khan o en últimas lo va a desterrar o lo va a vencer y con eso va a salvar Tsushima de la invasión. Y fin.
Según lo que tengo entendido, de las dos cosas que hemos hablado hasta ahora, que es de la parte gráfica y de la parte de la historia es básica.
Sí, sí.
Y gráficamente es increíble.
Sí.
Son como las dos cosas que me han quedado claras de lo que hemos hablado hasta ahora. Porque el resto no escucho un culo.
La historia no es como la que va a revolucionar los videojuegos, no, para nada.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Visualmente sí es una putería y en el gameplay sí tiene cosas que a mí me parecen muy chéveres, muy tesas.
Bien, que eso es a lo que vamos. Digamos que medio tocamos gameplay un poquito cuando me estaba contando de las batallas.
Uh-huh.
Pero bueno, empecemos con este juego. ¿Es mundo abierto? Parece ser mundo abierto en las cosas de los videos que he visto, pero no lo he visto que lo hayan descrito mucho como mundo abierto. O sea, que no han publicitado, es mundo abierto. Entonces me queda esa curiosidad. Se ve mundo abiertoso, pero...
Es mundo abierto, Haga de cuenta como The Witcher, que habían unas zonas que todavía estaban cerradas hasta que uno hiciera partes, cosas de la misión para poder abrirlas y acceder a ellas. Es exactamente igual, es una isla. Uno empieza en la parte de abajo, casi que toda la tiene abierta. Hay que explorar y al explorar uno se encuentra con los secretos, los coleccionables, las misiones de los rumores, de las, de las armaduras como fantásticas o de las técnicas así como legendarias. Y uno tiene que seguir esas pistas y liberar pueblos y hacer misiones secundaria sobre todo para ganar poder, nivel y algo que se llama leyenda, que es como subir de nivel, pero no, pero sí, pero no.
Ok, bien. Hay progreso en el personaje se va volviendo más poderoso.
Sin duda, sí, sin duda.
¿Hay elección en cómo quiero yo que mi personaje se vuelva más poderoso?
Sí, hay, o sea, uno va subiendo de leyenda, de... que es como el renombre que tiene Jin, que es como el samurái que sobrevivió a el fantasma de Tsushima. Y cada vez que uno sube un pedacito, eso creo que se compone de 4 o 5 puntos, le dan un punto de técnica. Esos puntos de técnica uno los gasta como se le dé la gana y se los puede gastar en 3 árboles de habilidad diferentes. Uno es el samurái, el otro es las técnicas y el otro es el árbol de fantasma. En el samurái uno hace lo básico, que es como hacer mejor los bloqueos o que los bloqueos lo dejen a uno en posición de ataque o poder aprender algunos ataques especiales. En el de las técnicas uno mejora las posturas que aprende viendo a otros a líderes mongoles. Hay como 4 tipos de enemigos: los que tienen escudo, los que tienen espada, los que tienen lanzas y los que son gigantes o tontones como muy fuertes. Y uno aprende 4 técnicas para vencerlos a cada uno, que es algo que le toca a uno estar cambiando en el juego, porque pues cada bloque de búsqueda tiene sus sus armas diferentes. Entonces uno va a pelear contra 2 manes de escudo mientras viene el de...
Perdón, creo que era cada héroe de la patria.
Perdón, sí. Y uno tiene que pelear contra todos estos enemigos que andan juntos, entonces le toca a uno ir cambiando de posiciones, de posturas, digo, y esas posturas pues pueden ir siendo mejoradas para ser más eficaz contra este tipo de personaje. Y las armas de fantasma, que es las que le dan las mejoras en cuántos kunais uno puede lanzar, qué hacen las bombas, qué hacen las campanas, si las campanas se vuelven venenosas o si las... Sí.
Si las campanas de la iglesia están sonando.
Ajá. Sí. O sea, si las campanas vienen con cianuro y uno se las pone en el agua a los testigos, digo, a los enemigos. O si uno mata en sigilo a uno o lo mejora para matar a 2 seguidos o lo mejora para matar a 3 seguidos. Y entonces, pues, uno se va volviendo mucho mejor fantasma usando esos puntos sabiamente.
Bien.
Por el otro lado están las mejoras en las armas y las armaduras. Y esto aquí me parece chévere porque en juegos como Zelda o The Witcher uno tiene un abanico de armas para escoger, ¿no? O sea, las espadas 10.000, pues salvo cuando uno consigue la espada maestra, pero igual puede cambiar de espadas cuando la maestra está recargando y tal. Aquí uno tiene la katana del clan Sakai, esa es su arma, punto. Y uno tiene el arco, y uno tiene el arco largo. Punto. No hay compra de armas ni nada. Uno puede mejorar las estadísticas de esas armas hasta cierto nivel y cada estadística pues le da daño, puntería y bla. Esas huevonadas. Depende del estilo de combate, uno puede buscar los recursos para mejorar ciertas armas. Se pueden mejorar todas con paciencia, pero más que todo es como mejorarlas así. Y las armaduras, que también creo que hay un giro interesante, es que uno necesita mejorarlas casi que todas. Porque las armaduras tiene que ir cambiándolas. Entonces, si me voy a ir de frente contra un grupo de... Ahí sí, un bloque de búsqueda que está ahí patrullando, pues me pongo la armadura dura, la de samuráis, porque eso me va a permitir que los golpes que me den me hagan menos daño. Pero si voy a entrar a liberar un pueblo o a liberar a algunos secuestrados, y eso es cierto...
a encontrar alguna fosa...
Algo... Uno necesita ponerse el traje de Ronin o mejorar el traje de Ronin, que es el que le permite ser más sigiloso, o la armadura fantasma, que es lo que le permite a uno ser más sigiloso, que los enemigos, por ejemplo, que uno se pare en la hierba y la gente no lo vea, así esté de frente por un porcentaje más alto. Uno tiene que estar cambiando de armaduras. Todo eso es mejorable y todo eso hace que uno sea un guerrero más fuerte al final.
Ok. En cuanto a el gameplay, Play. Es mundo abierto. Uno de los atractivos del juego es el combate, la variedad que hay en el combate, ¿no? Pues esto de los stances.
Posturas.
posturas.
Sí, stands a yoyos. Es como ¡pum!
Marica, ese juego sería del puto. Bueno, entonces, las distintas posturas y todo esto, suena que hay mucha libertad de cómo jugar el juego. ¿Realmente sí la hay? ¿O termina volviéndose más como hay muchos requisitos para pasar el juego? O sea, uno sí puede elegir como, yo quiero que mi personaje definitivamente sea más de este estilo que de este, o sí toca como ir subiendo un poquito de todo a fin de cuentas.
Creo que las opciones son limitadas. Creo que uno sí tiene que irlo subiendo de todo, porque el mismo juego le dice a uno que es conveniente. O sea, uno podría irse a liberar el pueblo o los pueblos de frente y pelear y ser muy hábil con los controles, pero obviamente es mucho más fácil hacerlo en sigilo, uno a uno. Es muy difícil, casi que imposible, hacer en sigilo a la gente que está patrullando en el mundo abierto, porque pues no hay dónde esconderse. Entonces sí hay que ir cambiando. La escogencia de quién quiere ser uno no es tan abierta, y más bien hay que ir haciendo las ambas. Y si hay misiones particulares en las que no tiene que ser uno o el otro.
Eso siento que alimenta un poco la idea de que realmente el fuerte del juego no son los personajes, no son el personaje que uno está creando y nada de eso, sino es la ambientación.
El fuerte del juego es la ambientación, es sentir que uno sí está liberando Tsushima y que los enemigos sí se están volviendo más difíciles conforme uno va subiendo de nivel. En lo que yo he experimentado, yo voy subiendo de nivel y claro, a veces ahora puedo asustar a algunos enemigos con solo llegar, porque pues soy el hijo de puta fantasma de Tsushima. O mientras peleo, la gente dice, uy, no, esta gonorrea es muy peligrosa, yo me voy. Pero ellos también han subido de nivel, entonces son más veloces, todo se vuelve más difícil. Y creo que la curva de dificultad del juego casi que siempre se mantiene. O como yo lo he jugado, he logrado que se mantenga. Y eso ha sido súper satisfactorio. En ese sentido, sí es chévere como uno recorre el mundo y se siente casi que el héroe de una película. El juego sacrifica la dificultad de muchas cosas en función de lo épico, en función de que uno se sienta el fantasma de Tsushima, en función de la satisfacción para el jugador. Y eso me parece que para este juego es un acierto. Para otros juegos no será tan chévere, pero para este es un acierto, porque si lo pone a uno en mi misión épica es bajada casi que del cielo a vengar y a liberar.
Claro, eso cuadra mucho con el hecho de que la historia sea sencilla. Cuando la historia es sencilla, entonces este tipo de cosas alimentan la idea de que lo que importa es la inmersión en la que yo estoy, el gameplay en el que estoy y sentir eso. Un juego que tuviera una historia mucho más elaborada, el hecho de que uno pudiera sentirse tan épico tan fácilmente, pues entonces traería problemas para contar esa historia.
The Last of Us no podría ser de historia épica. O sea, uno, si uno pudiera lograr que...
Ninguno fuera de los dos. Porque digamos sí, que ahorita hay mucha discusión acerca de que especialmente el 2, pero el 1. El 1, toda la gracia del juego es sentirse vulnerable.
Exacto. Si uno fuera overpower, es como, man, esto no tiene ningún sentido porque me estás jodiendo, es la historia. Aquí como la historia es una historia clásica que hemos visto en el cine mil y una vez, el último héroe que va a salvar Tsushima, aunque tenga todo en contra en su camino, se va a volver más poderoso, va a aprender y va a vencer. Fin. Entonces, como pone esto, lo épico sobre la dificultad y lo épico en función del gameplay, aquí es donde tiene las cosas que me parece que son muy bonitas y muy bien hechas, que le ayudan al filtro Kurosawa, y es, como decía, la desaparición del HUD. Y como es un mundo abierto, uno dice, ¿cómo hace uno para saber a dónde ir?
Hacia allá era mi siguiente pregunta, es porque todo lo que me está contando, digamos que son elementos muy bonitos, pero que no me queda claro cómo se juntan todo esto de que sea tan bello y verlo así, yo no sé qué, pero para que un mundo abierto pueda ser manejable, normalmente requiere un radar, un mapa, un algo. Y tiene que estar ahí, o si no, yo no sé para dónde putas voy. Y si es un mapa que tengo que estar abriendo cada rato porque no se va a mantener en pantalla, entonces, qué puta mamera. Pero tengo entendido que este juego lo maneja de una forma muy distinta, que además, de nuevo, alimenta mucho la ambientación. ¿Cómo es que funciona?
En todos los juegos tenemos una flecha, un radar arriba, el minimapa o alguna mierda similar que nos muestra las cosas, los secretos y tal. En Ghost of Tsushima tenemos primero el traje del viajero. El traje del viajero es un traje que nos permite saber cuando el control vibre que cerca, en 10, 20, 30, 60 metros alrededor, depende de lo que uno tenga activado, la mejora que uno le tenga, hay un artefacto o un secreto mongol que es uno de los coleccionables, los artefactos o los escritos, los registros mongoles. Esa es una. Entonces el control no le dice a uno dónde está, sino por la vibración uno sabe si caliente, 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 frío, 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 caliente, caliente, frío, 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 hasta que uno lo encuentra.
Y ese es un traje, o sea, uno tendría que tener eso puesto en vez de una armadura.
Exacto, entonces cuando uno va yendo de un lugar a otro, se pone el traje del viajero, uno va a viajar. Cuando uno va a pelear, se pone las armaduras. Cuando uno va a ser sigiloso, se pone las cosas de sigilo.
¿Y qué pasa si uno está viajando y se encuentra con alguien que le quiere dar en la jeta?
Aquí se rompe un poco porque como...
Ah, ok, sí se puede hacer el cambio inmediato.
Inmediatamente se puede hacer el cambio.
Ok. Bien, bueno. Unas por otras.
Pero... Uno tiene unos amuletos que le ayudan a mejorar sus estadísticas, que fue algo que olvidé mencionar, y uno también los configura como quiera, los puede cambiar casi que en cualquier momento. Entonces hay uno para curarse mientras no está en pelea, y hay otro que lo curan por cada muerte, hay uno que le permite sacar más recursos de las cosas que coge, hay otro que le permite que la gente que uno mata deja más recursos y bla. Entonces eso...
Hubieran podido haber hecho... 7 samuráis en el que en serio fueran 7 personajes y uno lo que hace es cambiar de personaje.
Tal cual. Y no importaría, pero entonces por ahora todo está aquí. Y uno tiene la oportunidad de personalizar los colores de esas mierdas, de los trajes. Entonces uno puede ser el color que sea. Yo soy un samurái rojo y blanco y todo lo quiero llevar hacia allá.
¿No era naranja? ¿Cómo así? ¿O solo es naranja cuando se vuelve ninja?
Solo es naranja cuando se vuelve ninja porque ese es mi camino, ninja. ¡Bam! Y ahora... O sea, uno tiene un mapa, uno le da Start o Options y sale el mapa donde están las misiones, sí, donde están las cosas que uno puede que por aquí cerca haya un secreto y las principales, las secundarias, los rumores, todo esto. Y uno le da clic y le dice aquí va a ir el camino para allá. Uno sale del mapa y no ve nada, no hay una hijueputa flecha que le diga a uno para dónde ir. Y uno hace swipe en el pad táctil de PlayStation, swipe hacia arriba. Bueno, uno hace swipe hacia abajo y el man hace una venia. Uno hace swipe hacia el lado derecho y el man guarda la espada. La limpia y la guarda después de una pelea, así como súper solemne. Y hacia la otra, creo que toca una canción. Hacia arriba, el viento sopla. Y el viento siempre está soplando en la dirección que uno tiene que ir. Y esto es una estupidez. Eso es una bobada, pero es mucho más teso que una flecha. Es mucho más teso que un camino pintado. Uno va con el viento. Entonces uno va corriendo. Si ve que el viento bajó su intensidad, lo vuelve a ver y uno dice, bueno, voy en el camino. O el viento cambió de dirección, yo me toca girar. Eso, combinado con el atuendo, le da como uno el sentido de hacia dónde va si se está acercando. Para los secretos hay dos cosas. Uno va caminando, uno va cabalgando, porque al principio del juego le entregan a uno su espada y su caballo. Esto es rápido, no hay que hacer misiones de ni mierda para lograr esas cosas, pues las del juego base. Y mientras uno va cabalgando, a veces uno ve un pájaro amarillo. Si uno sigue el pájaro amarillo, el man lo lleva a algún secreto. Y en el camino a veces uno se encuentra... una cosa que se llama cubiles de zorro. Los cubiles de zorro es que hay un hijo de puta zorro, uno sigue el zorro y el man lo lleva a un santuario de zorro que uno bendice, le dan un amuleto, pues le llenan la barra de amuletos y uno acaricia al zorrito al final y ya. O las luciérnagas vuelan alrededor de los árboles, todo lo hacen con el juego, con las cosas que tiene el juego, sin ser invasivos, como que uno podría pausar casi que en cualquier momento y tomar una foto. Y puede hacer videos porque uno puede poner música en la opción de fotos, puede poner música y puede poner que el viento se mueva hacia el lado, cambiar la hora, poner allí en hacer cosas y ponerle música para grabar micro videos. Es como, marica, todo el juego es más lindo.
Usted puede hacer eso y lo monta en YouTube como lo-fi.
Sí.
Música para samurear.
Samuriar, me encanta. Sí, sí, tal cual. Uno puede
o ninjear. Uno no sabe en qué tipo de misión esté.
Yo he tomado fotos y videos. Entonces aquí lo único que me molesta es que uno puede poner el nombre del juego, que es como en japonés, así vertical y abajo dice Ghost of Tsushima, pero no lo puede quitar de la mitad. Sería chévere como poder uno ubicarlo. Entonces todas las fotos que uno quiera tener, el nombre del juego, toca componerlas para que en la mitad va a estar. Y eso no es tan chévere porque hay unas composiciones que sería más chévere tenerlo a un lado o al otro. Pero de resto...
Sí, claro. Yo que sé mucho de composiciones entiendo perfectamente lo que dice.
Algo que sí quería como decir es que las misiones secundarias son pobres.
¿No dan mucha plata?
No dan mucha plata. No dan mucho. ¿Se acuerdan las misiones de The Witcher 3? Que uno iba y le contaban la historia y uno tenía que recorrer, saltar, venir, mover, ta, 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 devolverse, ir hasta allá.
Llegaba un momento en que las misiones de Witcher 3, las submisiones, eran casi tan importantes como la misión principal.
O uno se metía
tanto como en la principal, sí.
Aquí no, aquí no. O sea, aquí le dan a uno la misión, es como, qué sé yo, fantasmas en el bosque. Entonces le dicen, no, es que hay unos fantasmas en el bosque. Y uno, ah, ok. Y empieza la misión y parece un capítulo, entonces sale como una imagen, ¡tan! La foto y el texto así en vertical y abajo fantasmas en el bosque. Uno va al bosque, rastrea unas huellas, mata a una gente y se acabó la misión secundaria. Las misiones secundarias son corticas, corticas. O, ay, es que no sé, que nos atacaron anoche y no sé dónde están. Entonces uno va a la casa del man o de la persona, ve las huellas, las sigue, encuentra a los bandidos, los mata. O uno libera a alguien y dice, ay, es que mi pueblo está cogido por los mongoles. Uno va, mata a todos los mongoles, libera al pueblo.
¿Y entonces uno para qué haría misiones secundarias? ¿Recursos?
Recursos y le dan poquita experiencia para subir la leyenda. Y ya.
Pues, pero no alimentan en nada la historia, no son inmersivas, no...
No, como que son tan corticas que uno no se termina por preocupar por los que les está pasando eso, como, ay, sí, chimba tus problemas, pero pues ni siquiera son genéricos, los personajes secundarios, terciarios son súper genéricos, todos son el mismo personaje, y uno no hace ninguna conexión con ellos porque nada me está contando algo más grande de sus vidas. Entonces hay uno que se muere después, porque es que la misión de rastrear los bandidos, realmente ella estaba enamorada de uno de los hijueputas bandidos. Entonces cuando uno volvió, ella se quitó la vida. Es como, ¡ay, no! ¿Y qué pasó? ¿Qué hay que hacer de ahora? No, ya, fin de la misión. Ya.
Esta persona que yo no conocía y que nunca llegó a importarme, se suicidó por algo que pasó en el juego. Entonces como,
exacto.
Fin del comunicado. Entonces son personajes terciarios tan genéricos que ni siquiera a Boris le gustarían.
Ni siquiera a Boris le gustaría. Y lo otro es que el juego tiene muchas cinemáticas en las que nos explican este tipo de misiones, nos hablan. El juego tiene un problema y es que las expresiones faciales no son su fuerte. Y el juego tiene una solución y es que los planos generales no tienes que ver las expresiones de la gente. Entonces componen muy bonito, parece una película, vemos los dos personajes así como lejanos, hablando, escuchamos solo las voces en japonés y todo se ve bonito con los recursos que tienen. Y eso está chévere porque pedirle que tenga las mismas animaciones que de Last of Us, que son dos hijueputas discos, o de Red Dead Redemption, que son dos hijueputas discos, pues sería como injusto. Entonces hacen muy buen trabajo con lo que tienen, pero si hubiera sido más chévere tener menos misiones secundarias, pero sí más largas y como con más chicha.
Por ahí escuché que lo que pasa es que además las animaciones fueron hechas para el audio en inglés.
Sí.
Entonces que la voz no cuadra cuando el juego se pone en japonés.
No, no cuadra.
Que así es como uno pensaría que tiene más gracia jugarlo, además.
Es que debieron hacer eso, debieron poner la voz en japonés. Este juego debería estar en japonés porque todo tiene sentido de que esté en japonés. Todo.
Claro,
todo,
todo. Especialmente si el fuerte es la ambientación, hubiera cuadrado mucho más eso.
Uh-huh. Pero pues es empresa gringa y gringas.
Sí, bueno, ahí sí.
Y ya, creo que otra cosa que me gusta es que el caballo, uno mientras anda en caballo puede recoger cosas que están en el piso, no hay que bajarse el hijo de puta caballo, eso es muy chévere.
Eso agrada.
Sí, tiene esta cosa que tenía Horizon, que es que uno sabe perfectamente cuando está escalando a dónde tiene que escalar y no hay que hacer malabares, como que uno solo tiene que señalar y el man lo hace solo, que a mí me gusta más que estar saltando y X en el momento indicado y ver como el equilibrio, es como, ay, esto no... Entonces es más visualmente bonito que dificultoso.
Sí.
Algo que rompe esto es que en las misiones, cuando uno está con los NPCs, con los amigos, haciéndolas en sigilo, se rompe la magia porque los mongoles no ven a los amigos de uno que están enfrente de ellos. Y es como, ah, este marica lo van a ver y... Ah, ¿no? No, hermano, no lo ven nunca. La gente nunca lo ve.
Lo cual en cuanto a gameplay tiene gracia porque obviamente me emputaría mucho que me vean por lo que hizo este man de inteligencia artificial, pero rompe completamente la inmersión el hecho de que el man esté parado en la mitad.
Exacto. Sí, o sea, y como se han esforzado tanto en que la inmersión sea una putería, en que todo parezca una película, en la sensación cinematográfica de la historia, cuando pasa esto, ahí es donde uno dice, esto no está tan cool porque pues es tonto. Eso, y cuando los enemigos dejan de perseguirlo a uno, como, man, acabo de matar como a 50 de tus manes y me vas a dejar ir a 40 metros de la puerta. Es raro, es raro. De esos detalles debieron ser un poco más cuidados, como hacer sentir que si lo están persiguiendo a uno, de verdad lo van a perseguir por más tiempo, de verdad, o van a poner a gente, más gente a patrullar en la entrada. Detalles que serían más chéveres en función de lo que es cinemático sobre lo que es lo normal en un juego, okay. Creo yo.
Ok, bien. Ah, bueno, ¿cuáles son los coleccionables de este juego?
Los coleccionables tienen varias cosas y es que hay unos que son útiles. Entonces, uno tiene unos santuarios, que es donde uno consigue estos amuletos, los amuletos poderosos. Hay dos tipos de amuletos, los amuletos poderosos, que son la chimba de cosas, y los amuletos menores, que dan un poquito de salud, un poquito de daño. Y para esos amuletos hay que hacer como un... resolver un laberinto, que es como llegar al santuario, porque los mongoles han destruido los puentes y eso. Entonces uno va saltando de aquí a allá, viendo dónde son los saltos, y llega al santuario y ya. Pero es importante recoger esos santuarios porque le van a dar mejoras considerables a los al personaje. Está el bambú, que uno lo corta, que es con comandos de botones rápido, y si uno, cuando uno lo logra hacer, le dan más puntos de determinación, que la determinación le permite a uno hacer ataques especiales o curarse cuando está herido. No hay medkits ni nada, uno se cura con voluntad. Las aguas termales, que es la que le suben la barra de salud. Están los zorros, que son los que le dan los amuletos menores. Los grillos, que le dan a uno canciones. O sea, cuando uno colecciona la suficiente cantidad de grillos, uno puede aprenderse una nueva canción en flauta. Los haikus, que le dan a uno bandanas que son para solo estéticas, pero es una putería que uno puede hacer eso, haikus.
Eso es especial para Boris.
Uno tiene tres opciones para la primera frase, tres para la segunda, tres para la tercera, y hace uno, arma su haiku y uno puede comparar pues haikus con los demás porque uno siempre sabe qué dijo. Los banners o los emblemas de las casas samuráis que están por ahí regados, que eso le dan como estéticas al caballo. Y unos pilares del honor que le dan a uno estéticas para la espada, y unos sombreros que están por ahí que uno pues, se puede poner.
Ok. Bueno, no buena cantidad de coleccionables.
Sí, es chévere tenerlos. O sea, no es como las 2000 tarjetas que no importan nada. Es como, pues tienen las bandanas, cada una es diferente, las estéticas cada una es diferente. Entonces está chévere por ahí.
¿Y qué tan dispendioso es conseguirlos?
No mucho, ¿sabes? Si uno se pone como con cuidado, hay una opción que el viento guía lo lleve a uno a esos sitios. Entonces el man más o menos lo guía cerca y mientras cuando uno está cerca está pendiente del cielo para encontrarse el pajarito dorado que lo lleva a uno donde está.
Ah, bueno, cool.
Es más de tiempo, más que es de trabajo duro.
Sí, pero pues digamos que en un juego en el cual, pues como usted mismo lo pone, solo vivir en el mundo ya de por sí es chévere, pues estar tomando fotos y mariqueando, entonces pues es como darle algo para hacer a uno mientras uno está en estado contemplativo.
Exacto. Y hay otra cosa que se me olvidó mencionar y es que hay unos duelos. O sea, están los duelos...
A lo Red Dead.
A lo más épico. Están los duelos con los que uno llega a la gente y los reta a todos y les da tres golpes. Y ahí uno puede utilizar los kunais, las bombas, las mierdas, las mañas, el arco, lo que sea. Y hay otros que son para conseguir técnicas de espada o para conseguir un arco maldito, ¿ta? Que uno se enfrenta con otro samurái o con otro ronin.
Ok.
Y ahí solo puede utilizar su espada y su tanto, pues... Pues la combinación de la katana.
Sí.
Y ese solo es katana y solo es habilidad. Es como mini bosses por el juego. Es en un ambiente cerrado, muchas veces con flores, súper lindo. Y es de paciencia, de saber cuándo esquivar, cuándo bloquear, cuándo atacar, cómo atacar. Es como lo que más difícil es, pero al mismo tiempo es muy bonito. Y uno lo juega en modo Kurosawa y es una putería. Porque sí es ver
pues
una película.
Suena muy chévere. Esa parte suena muy chévere. Entonces ya, acaba ese juego y me lo pasa. Me convenció.
No va a ser el GOTY. Es un juego que creo que es más por andar en el mundo que por la historia. La historia tampoco pues va a revolucionar las cosas. Pero sí es chévere pasar mucho tiempo en Tsushima. Es chévere matar muchos mongoles. Es chévere ver uno cómo distrae a los enemigos. Toda esa estrategia de ser sigiloso es chévere. Y las peleas también. Cuando uno tiene que enfrentarse a todo el mundo, como que uno siempre sabe a quién está apuntando, uno siempre sabe qué es lo que está haciendo, uno siempre sabe en qué momento moverse, y eso es chévere. Es un juego que vale la pena.
Póngale un puntaje.
Yo creo que este juego es un sólido 8.
¿Sobre qué?
Sobre 10, como en Estúpido Nerd.
Ah, bueno.
Sí, es un 8. Es un 8 katanas.
¿8 katanas? 8 señoras viejas.
8 mil, sí. 8 gilfs. Sí, es un juego entretenido. Creo que es lo suficientemente largo para hacer un triple A y que la gente no se sienta estafada. El mundo cambia lo suficiente para sentir que cada vez está uno en un lugar nuevo. En los nuevos lugares, los santuarios al menos han cambiado la forma en la que se toca cruzarlos. Entonces es un juego que es monótono como puede ser The Witcher, monótono como puede ser The Legend of Zelda, monótono como cualquier juego de acción-aventura. Uno sabe lo que tiene que hacer, uno sigue el camino para hacerlo y se divierte entre tanto, siendo el héroe.
Cool, suena muy cool. Y bueno, ese fue nuestro capítulo sobre Ghost of Tsushima. Y entonces no se les olvide, esto obviamente hace parte de Estúpido Nerd, nuestro increíble podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Nos pueden encontrar en redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todos lados. En Discord, que tenemos un nuevo Discord en donde pueden entrar a hablar de distintos temas. Y además, si nos apoyan en Patreon, que por favor apóyennos en Patreon. Si nos apoyan en Patreon, tienen acceso como a canales distintos, además de lo que normalmente damos por pertenencia a Patreon, que son capítulos adicionales como el Season Pass y extras de capítulos que vamos sacando por ahí. Entonces, no se les olvide apoyarnos. Espero que les haya gustado. Espero que hayan quedado con muchas ganas de jugar Ghost of Tsushima. Yo sé que yo sí quedé. Muchas gracias, Juan Dapo, por responder a las preguntas.
Muchas gracias por invitarme a tu mesa de trabajo, Diego.
Voy a mirar a ver si podemos repetirla. Pero juego otros juegos porque pues no lo va a seguir preguntando por el mismo.
No, obvio. La próxima vez le pregunto yo.
Sí, la próxima vez espero que ya me toque a mí un jueguito por primera vez en este tipo de puta programa.
Oh.
Pero sí, muchas gracias por todo y espero que les haya gustado y adiós, estúpidos nerds.